En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Jueves 3 de mayo comenzamos una nueva emisión de La Política Sin Disfraz en el 107.1 de Radio de la Universidad Central de Chile junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes Vera. Muchachos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, festival?
Buenos días, buenos días.
¿Cómo andamos?
Muy bien, luego un fin de semana largo y de un día celebrado por los y las trabajadoras de Chile y el mundo.
Sí, pero eso fue el martes, sí, estamos un poquito atrasados.
Sí, pero no nos veíamos de aquella entonces.
Tiene
entonces,
razón. ¿Eh? Sí.
Pero ayer se nos apareció el invierno, parece. Allá el otoño. La temperatura.
Sí, ya, el otoño. Sí.
Bajó la temperatura y no creo que volvamos a tener esos cálidos días.
No lo sé.
Tardes. No de,
¿cómo está el tiempo?
Claro. Y,
como decían las viejas antes, ¿no?
Claro.
Perdonándolo presente.
Así es, así es.
Oye, un día noticioso después de un feriado y interferiado, como fue aquí en la universidad el día lunes, de descanso. Varios temas que vamos a comentar en nuestro programa habitualmente, como ocurre los días jueves de 10 de la mañana y en repetición hoy día a las 22 horas, y también pueden escucharnos los martes en este mismo horario. Pero comencemos con la revisión de los principales diarios de circulación nacional, Rafa Pizarro. ¿Qué noticias trae en portada el diario La Tercera?
Sí, en su portada principal dice: víctimas de Caradima le piden al Papa acciones ejemplares por abuso. Estos días conocimos un rostro amigable de la Iglesia, dijeron Juan Carlos Cruz y James Hamilton y José Andrés Murillo sobre los encuentros que por separado tuvieron con Francisco. El Papa nos pidió formalmente perdón, revelaron en una declaración.
Chuta. Sí, quiere decir, este tema es un tema bien espinudo, Profesor Fuente, que es un hombre de fe.
Claro.
Tendrá alguna... La Iglesia, digamos, no la Iglesia, sino que las personas que adhieren al catolicismo y a la Iglesia sentirán y se verán afectadas por esto que está ocurriendo, usted, profesor Fuentes.
Sí, por supuesto, por supuesto que sí, pues, se han visto afectadas. Y la visita del Papa
está naturalizado el tema, como que no los abusos son parte ya de la
bueno. Es que no sé, es medio complejo decir que estaba naturalizado, o sea, pero todo el mundo tiene o ha visto o escuchó alguna vez alguna cosa sobre algún tipo de abuso. Eso es cierto, pero cuando empezaron a conocerse públicamente estos temas, provocaron, por cierto, una repercusión bien compleja en la Iglesia, porque hay... La Iglesia se supone que son todos los que creen en Dios, en este caso la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Y respetan los ritos, digamos, y los dogmas y todo eso de la Iglesia. Pero por lo general se confunde con la jerarquía de la Iglesia. Entonces, claro. Este es un punto, como decía, que ha tenido a los fieles bastante, diría yo, preocupados, ¿no? La visita del Papa no fue como se pensaba, no tuvo la masividad que se pensaba que iba a tener. La reacción del Papa fue, por decirlo de alguna manera, un poco equívoca, ¿eh? Y pasó lo que pasó. Pues entonces ahora lo que se está esperando son cambios.
Vamos a ver efectivamente qué es lo que dice el Papa Francisco respecto a este tema. Así ¿qué es. Más Rafa Pizarro trae La Tercera hoy?
En política, Contraloría objeta contratación de 19 personas en el CERNAM en los últimos días de Bachelet. Fiscal pretende interrogar a Trump por la trama rusa.
Oye, pero no hay un error en ese titular porque no es el CERNAP, ¿no? ¿O sí?
Sí. Lo
no,
que ocurre
es
que...
Ya no es el CERNAP, es el Ministerio de la Mujer.
No, pero mantuvo el servicio. Se mantuvo
el servicio. ¿Así se llama
el servicio? Sí, sí.
Ah,
sí. ¿Y cómo mantuvo el servicio y un ministerio?
Es que en general cuando servicios públicos pasan a ser ministerios, mantienen el servicio público. Recuerde lo que pasó con el Ministerio del Deporte.
¿Ya?
Y que ya no es Chile Deporte, se llama Servicio Nacional de Deporte.
¿Ya?
Que es, pero siempre mantienen el servicio como órgano ejecutor.
Ah.
Ministerio como
si usted
como
lo
órgano
dice,
más
yo le
bien rector. comúnmente mantienen los servicios para ejecutar políticas de manera más concreta. Miren. Por otro lado, empresa que utilizó datos de Facebook se declara en quiebra.
Sí, está
Analytic.
Así es. Claro. Cambridge. Carabineros desecha polémico instructivo para las marchas, que en definitiva establecía el tema de uso de armas en la marcha.
Normaba el uso de armas, pero no es que estableciera el uso de armas. Se decía de que solo se usaba o se podían usar armas en casos extremos.
Claro, así es. Pero ese instructivo estaría siendo no utilizado, en definitiva. Las ciudades chilenas más contaminadas según la OMS, en tendencias en el diario La Tercera. La sentencia por el caso La Manada llega al Parlamento Europeo. Recordemos que este fue un caso polémico que se dio en el año 2016, en el marco de la fiesta de San Fermín, donde cinco sujetos violaron a una niña, ¿ya? Y no se estableció la violación, sino que de abusos.
Uh-huh. Ese es el tema de la diferencia entre abuso sexual y violación. Según la ley española.
Claro. Sarko Luksic y Felipe Sandoval dejan la DC y se unen a Alvear.
Sí, eso ya se decía en todo caso. Sí. ¿No? Ya se mencionaba este par de ex subsecretarios.
Así es. Como dice nuestro conductor y decano, la renuncia por goteo.
Exacto. Sí. Pero militante histórico, ¿ah?
¿Eh? Sí. Histórico, sí. Sí, Sarko Luksic fue parlamentario.
Además,
por el sector de Pudahuel. Claro. Sí. Y Felipe Sandoval tuvo ahí participaciones en la Corfo y en otras reparticiones públicas.
Claro, o sea, en la pesca. Así fue ministro y vicepresidente de Corfo, efectivamente.
Sí. Hacienda promete profundizar sus planes de austeridad. Bien, o sea, no a los Lexus.
Claro, tal cual, y al sillón.
Pero acuérdese que está esta polémica de los 5.500 millones de dólares que según el nuevo ministro de Hacienda no habría sido financiado por el anterior gobierno.
Así es.
Y le contestó el ex ministro Eizaguirre de que no era así, de que estaba todo presupuestado.
Sí.
Todo, y que esto eran gastos de no sé qué tipo, es una cuestión técnica ahí pero que estaba financiado por el presupuesto 2018.
Sí. Por otro lado, Minería pide indagar presiones en rechazo al proyecto Dominga. Sí, el proyecto Dominga. Gobierno evalúa postergar cotización de independientes en la salud.
Sí, perdón, sobre Dominga, tengo una duda yo. ¿Se referirá el gobierno a las presiones del ex subsecretario Wagner para el proyecto de Dominga?
Claro.
O sea, no se ríe si la pregunta... Sí.
No, pero acá era por el rechazo. Era por el rechazo, presiones por el rechazo.
Ah, ya.
Así que busca, parece presionar la aprobación.
Ya.
Eso es lo que nos trae...
Volver a ser visto en el
comité...
¿Cómo se llama?
Claro, la reunión de los Seremi.
Así es, la región de Coquimbo.
Era la antigua Corema, ya que hoy día tiene ahí una institucionalidad particular. Pero
y después tendría que ser vista de nuevo por el comité de ministros.
Así es, Votada.
Así que Dominga subsiste pese a todo.
Pese a todo, sí.
Eso es lo que nos trae la
otra
la
perdón tercera. otro apunte, digamos, al margen. Hay que recordar de que existe, se han hecho todos los trámites ambientales en el caso de Dominga. Ahí hubo 700 observaciones que yo no sé si habrán sido respondidas por la empresa, pero eso es exclusivamente sobre el yacimiento o los yacimientos, pero son dos los de Dominga.
Claro.
Lo que no tiene nada es el puerto. Entonces, ahí está el tema más polémico, el del puerto, que no tiene informe de impacto ambiental porque creo que la ley no obliga a eso.
Sí, sí, así es, sí, sí, pero ahí aún, la verdad que esto, las situaciones observadas por la antigua administración no han sido subsanadas y es uno de los temas que se critica, además, desde el punto de vista institucional, se supone que este proyecto ya había sido rechazado y que, por tanto, no debiese recurrir a nueva instancia, porque se habrían acabado.
Se habrían agotado, claro.
Sí. Pero sí, queda de todas maneras la Suprema, ¿eh? Esa es la última instancia siempre.
Vamos con el diario El Mercurio, Cristian Fuente, el decano de la prensa chilena.
En efecto, dice, fiscal preferente indagará caso Ámbar con apoyo de equipo especializado. Se llama Ricardo Reynoso, este fiscal, y el caso Amber, recuerden que es el de la niñita esta que fue violada y asesinada, que es un caso terrible, que ha estado en la discusión pública, digamos, durante todos estos días. Y tiene múltiples aristas, como le gusta decir a los funcionarios judiciales. Santelices, que es el ministro, se está refiriendo al ministro de Salud, acusa crisis en salud pública y defiende protocolo por aborto en primera interpelación a la actual administración. Autoridad señaló que sin un cambio en el protocolo se habrían dejado realizar 1.195.000 prestaciones a pacientes del sector público en recintos privados. ¿Por qué? Recuerden que el primer protocolo decía que los casos de la famosa, ¿cómo se llama esta cosa de conciencia? La objeción de conciencia de instituciones que tuvieran financiamiento público, se les quitaba el financiamiento público en el caso de ginecología y obstetricia. Así eso es. Fue lo que cambió el nuevo protocolo.
Exacto. Ese es el tema que vamos a abordar en nuestro primer análisis después de la revisión de la prensa, así que
Guarden
los cartuchos para, para ese espacio.
Sin, obviamente, agraviar lo presente. Asimismo, pidió a los diputados trabajar en temas como listas de espera, deuda hospitalaria, proyectos en revisión no abandonados y alza de contagios por VIH.
Ese fue lo que se conoce vulgarmente como un oso.
A ver, ¿cómo así?
No, de desviar la atención. Claro. Es que,
perdón, ya, es que perdón, no le entendí.
Perdón por usar
jerga. ¿Orga? ¿Qué orga?
jerga post 2000.
Ya, no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Pese a criticar las respuestas del ministro, parlamentarios opositores descartaron una acusación constitucional por ahora. Es que dicen que el ministro en realidad no respondió exactamente las preguntas que se le hicieron, sino que se fue, como en el chiste de los fenicios, se fue por el libreto que él traía aprendido. Bueno, pero eso es lo que se dice. Ustedes saben que se dicen tantas cosas, ya no se sabe qué decir. Denunciantes de Caradima valoran perdón del Papa. Conocimos un rostro amigable de la Iglesia. Juan Carlos Cruz afirmó que en su próxima cita con Francisco, los obispos se van a encontrar con la realidad de que sabe mucho más de lo que ellos querían que se supiera. Ejército busca nueva localización para sus unidades de Chaitén y Santa Lucía por riesgos de actual ubicación. Esto es por el volcán, ¿no? Mega fraude en Carabineros. Corte de apelaciones deja en prisión preventiva general Iván Whipple, ese general en retiro. 41,2% de los egresados de colegios técnicos accede a la educación superior apenas termina cuarto medio. En 2012 la cifra era de 32,6%.
Es una buena
cifra. Quitaron las vallas papales de la Moneda y de la Plaza de la Ciudadanía.
Eso es bien increíble, ¿eh? Las vallas que desde hace 6 años impedían el libre tránsito por el perímetro que rodea el Plaza de la Moneda. Yo nunca entendí
yo tampoco.
¿Por qué las tenían, realmente?
No, y además la recuerden que la Plaza de la Ciudadanía, que es esta explanada que se hizo hace unos años atrás en el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, si mal no recuerdo, tiene unas piletas. Y en esa pileta hubo una persona que se quemó a lo bonzo. Y entraba gente de Anda Chile a tirarle pintura a las piletas. Entonces a partir de eso lo vallaron y no sacaron las vallas nunca más.
No, pues en el 2011 y 2012 las movilizaciones llevaron a las autoridades en ese minuto, pero que se mantuvo, digamos, con las vallas.
Parece que se les olvidó sacar las vallas. Sí. Entonces, sí, incluso había gente que se reía ahí y que decía que la Plaza de la Ciudadanía era la Plaza de los Carabineros de Chile. Tal cual.
Claro. Además, reivindicar ahí que durante el gobierno de Ricardo Lagos uno podía transitar incluso por dentro de la Moneda.
Así es. Como era en la época de la Primera República.
Muy, muy, muy ciudadano.
Así es.
El tema.
Candidatura de Fuad Chaín a presidir la DC gana respaldo entre parlamentarios del partido. Parece que esa es... la de Humberto Buroto también está...
Sí, hay dos candidatos.
Hay dos candidatos, sí. Pero parece que la de Chaín es como que le lleva mucha ventaja
más fuerza,
a Buroto,
sí.
¿No?
Sí.
En fin. Inaugura Mes del Mar en Talcahuano. Sale una foto ahí de el presidente de la República arriba de un buque, que no sé cuál buque es, pero está ahí con el ministro de Defensa y con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva Molina. ETA sí. anuncia disolución de todas sus estructuras y pone fin a 60 años de actividad separatista.
Qué bien, ¿eh?
Muy
Ruta
muy bien,
alternativa sí. entre Punta Arenas y Puerto Natales será habilitada el próximo verano.
¿Qué tal?
Si bien la apertura será parcial, queda pendiente un tramo de 30 a 35 kilómetros, el turismo saca cuentas
alegres. Muy bien, ¿eh? Va a ser interesante hacer ese recorrido.
Muy sí, bonito. Muy lindo.
Vamos con el diario electrónico digital, más bien el mostrador, Rafa Pizarro, que ya lo tiene en pantalla. ¿Cuáles son los temas que trae?
De inmediato.
El diario electrónico, el mostrador.
Sí, un tema que yo creo que va a dar para muchos comentarios es lo que ocurre hoy día en el municipio de La Florida. Sí, pues. El lapidario informe financiero contra Rodolfo Carter, actual alcalde de La Florida, que sepultó su intención de ser intendente. La Contraloría revisó la gestión del alcalde de La Florida en un periodo de un año y medio, a partir de enero del 2016, investigación que arrojó un déficit de 20 mil millones de pesos en la administración de dicho municipio. Cuando el informe de Contraloría, en estricto rigor, dice que son 27 mil millones de déficit. Tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado están a la espera de la respuesta que Carter entregue al ente fiscalizador para decidir los pasos a seguir en este caso. En la municipalidad, en tanto, ha hecho ruido la notoria ausencia en los últimos meses del jefe comunal.
Así es.
¿Tiene una cara de gladiolo ese alcalde?
Mire, aparte de eso, de que eso sucede en La Florida, en Ñuñoa hay una investigación que realizaron unos concejales donde ¿ya? también muestran que habría un fraude en las inmobiliarias.
Chula.
Porque el negocio inmobiliario en Ñuñoa sí que sí. es intenso, por decirlo de alguna manera. Así también es. En Providencia, pero en Providencia menos.
Sí.
Y ha ido como
no, y ahí hay más. Claro.
Pero
y
está, en Ñuñoa sigue pleno.
Sí. Bueno, y esto sumado a más lo que está pasando en Viña del Mar también, con un déficit también gigantesco.
Ay, ay, ay.
Sí. Sí, no, está bien complejo el tema de la gestión municipal, parece. ¿Eh? Faltan ahí administradores públicos de la Universidad Central que eso, puedan ir a ordenar.
Sí, tiene toda la razón.
Y a mejorar la gestión
Palabra
en estos municipios.
Santa.
Eso. ¿Mm? Bueno, por otro lado, economistas apelan a la Gran Depresión para advertir a Trump. En tanto,
se refiere a la Gran Depresión del 29, ¿no?
Claro. Herramientas de
una depresión de los economistas.
Claro, herramientas de educación antirracista. La nueva carencia de los profesores en aula con niños multicolor.
Sí, eso es lo de niños multicolor. A mí, lo que pasa es que hay sobre todo las comunas más cercanas al centro de Santiago.
Sí, Independencia,
digamos, Santiago, Central. Independencia, Estación Central, claro, Recoleta. Que como que tienen una mayor cantidad de inmigrantes,
claro,
pero de inmigrantes que como que son los que más se ven. Porque
sí.
usted sabe que hay muchos inmigrantes que son profesionales, que tienen un estándar económico alto y que están, por cierto, viven en los barrios, digamos, de mayor ingresos en Santiago, y esos no se ven, pero son inmigrantes que no se ven. Los inmigrantes que más se ven, que es la gente, digamos, más modesta,
claro,
se concentra allí, en esas comunas.
Sí.
Entonces, los colegios municipales, que como usted bien sabe, y nuestros la gente que nos escucha, nuestros auditores, digamos, también deben saberlo,
reciben
han mucho, bajado mucho la cantidad de
su
niños,
matrícula.
Digamos, su matrícula. Entonces, los que reciben más son a los inmigrantes.
Claro.
Entonces, hay cursos donde hay más, qué sé yo, peruanos, colombianos, haitianos que niños chilenos,
claro,
o de origen chileno, entonces a ellos necesitan una educación, digamos, sí, especial.
Sí, y es tanto así, profesor Fuentes, que la tendencia de disminución de matrícula en estos colegios se quebró la tendencia. Y
así
hay
es.
Algunos sectores de Santiago que incluso existe una sobredemanda en relación de la oferta de colegios municipales, sí, justamente por el fenómeno migratorio.
Sí, hay, por ejemplo, diferencias evidentes en la historia.
Claro.
La historia, ¿cómo pasa la historia de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, con niños peruanos ahí presentes?
Claro.
¿Algo más en la portada del mostrador?
Una columna de opinión de Juan Carlos Claret. En plena crisis de Iglesia Católica, los laicos al poder.
Es una columna de opinión.
Sí, así es. Otra columna de opinión de Nicolás Celis, violencias sexuales cuando no basta con más justicia. Y finalmente otra columna de opinión de Jorge Gariola, el déficit comercial de China es un problema fiscal no solo de Estados Unidos.
Bueno, noticioso el día de hoy, en temas política, de actualidad, vamos a analizar después del bloque, después de la canción que tenemos preparada para ahora, vamos a analizar en profundidad todo el tema de la interpelación al ministro Santelice y los efectos que está teniendo en relación con la crisis en la salud pública y la que fue la primera interpelación el día de ayer. ¿Cuál es el tema, Fuentes, que no tiene preparado para hoy?
El 3 de mayo de 1977, hace ya bastantes años, la canción Hotel California de Eagles alcanzaba la posición número 1 de las 100 mejores canciones de la revista Billboard. Es justamente dicha canción la que escucharemos a continuación.
Can't kill the beast. Last thing I remember.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de regreso haciendo La Política sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central, todos los jueves y martes a las 10 de la mañana, también en repetición a las 22 horas, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Revisamos recién los principales medios de circulación nacional, ¿no? Y habían varias noticias que nos llamaron la atención y dijimos que en este primer análisis íbamos a profundizar en lo que fue la interpelación, la primera interpelación de este gobierno al ministro Emilio Santelices, que fue interpelado ayer en la Cámara Baja por la diputada radical Marcela Hernando. Recordemos que la instancia...
Médico.
La instancia fue convocada, recordemos, para discutir los cambios al protocolo que regula la despenalización del aborto en tres causales, pero el secretario de Estado buscó aprovechar la ocasión, como vimos ayer, para instalar temas de su agenda ministerial. En la oposición lo acusaron de evadir las preguntas, incluso esbozaron la posibilidad de acusarlo constitucionalmente. La idea es que comentemos qué les pareció a usted esta interpelación, pero evidentemente el instrumento de interpelación está bastante desacreditado, ¿no? Nadie le asigna mucha importancia, y se hicieron preguntas y respondió lo que quiso. Creo que ahí hay un tema con esta figura que en realidad tiene escaso efecto y la gente muy bien cada vez considera que es menos importante el uso de esta herramienta parlamentaria.
Yo tengo la impresión de que la interpelación debería ser una cosa mucho más periódica, mucho más que no concitara, digamos, una especie de escándalo en los medios de comunicación cada vez que un ministro es interpelado. Debería ser normal la interpelación. En el sentido de que quedan cosas a veces que no están claras, entonces los diputados tienen derecho a interpelar al ministro, y el ministro lo que va a hacer, y ese es el sentido de la interpelación, porque no es una acusación constitucional, ir a explicarle a la Cámara de Diputados un tema que los parlamentarios crean que están desinformados, o que les falta mayor profundidad, o qué sé yo, más datos. Entonces debiera ser una cosa normal. Esto es un show mediático, que efectivamente como show mediático no sirve. Y aquí lo que hemos visto es que el oficialismo lo que hizo fue como contraatacar, diciendo que la izquierda había dejado un verdadero desastre o catástrofe en la salud pública.
Claro. Sí, ahí coincido plenamente un poco con lo que ustedes comentaban de que...
¿Cómo coincide plenamente o un poco?
Coincido plenamente.
Ya, correcto.
¿Ya? Hay que repetir las cosas.
Sí.
Pero está bien, lo haremos. Y en esa perspectiva creo que nos sirve para tratar y mejorar los temas que se esbozan. Ahora sí, yo creo que esto, lo que ocurre con el reglamento de la ley del aborto en tres causales, creo que ameritaba a lo menos una discusión transversal de los distintos sectores representados en la institución parlamentaria, ¿ya? Y en esa perspectiva creo que tampoco se logra el objetivo de poder discutir una situación tan relevante como esta, porque de alguna u otra manera el incentivo que recibían, o el desincentivo más bien que recibían las instituciones de declararse objetores de conciencia, se eliminó, que era justamente el de poder generar convenios y recibir recursos desde el Estado, ya aquellas instituciones que se declararan objetoras de conciencia. Hoy día lo pueden hacer, pueden declararse objetores de conciencia y mantener los recursos estatales. Por lo tanto, de alguna u otra manera hay una minimización, ¿cierto?, de la tensión en este campo. Y por otro lado también, creo yo que acá el tema salud continúa en una vorágine de necesidad de respuesta concreta desde el Ejecutivo, y creo que no se está dando respuesta. Yo creo que acá los temas que bien señaló el ministro, pero descontextualizado en el espacio, ya, y en el, y en el, y en el tiempo y el tema a tratar, estableció como eran los temas de las camas, la alta demanda, el tema del VIH, pero es un tema distinto a discutir y no en este espacio. Yo creo que acá de lo que se trata es que Chile, en definitiva, aborde, desarrolle los temas de derechos reproductivos de la mujer y hoy día, a mi juicio, con este establecimiento reglamentario no llega a buen puerto. Creo que esto también limita la acción y la eficacia de la política de aborto en tres causales, y eso es lo que está de fondo y eso lo que no se logra dilucidar ni resolver con esta instancia.
Sí, yo creo que coincido plenamente con ustedes en el sentido de lo poco efectiva de esta herramienta que se ha ido desprestigiando. Efectivamente, en sistemas parlamentarios tiene mucho más sentido que en un régimen presidencialista como el que tenemos nosotros, porque este intento del poder legislativo de evaluar, de revisar la gestión del Ejecutivo no tiene ningún efecto. No cambia en nada, digamos, la interpelación como está planteada en nuestra institucionalidad, no cambia en nada lo que el Ejecutivo hace, no tiene ninguna consecuencia. Pero más allá de hecho, más allá de la herramienta en sí mismo, yo creo que un punto interesante que queda instalado de todas maneras en la opinión pública es que este tema del aborto con todo no está cerrado, ¿no? Que es un tema que sigue generando posiciones de parte de la opinión pública. La gente tiene un planteamiento. Es cierto que una mayoría importante del país votó por Sebastián Piñera en la última elección presidencial, pero también es cierto que una mayoría importante de las personas encuestadas, por lo menos la opinión pública encuestada, está a favor de la despenalización del aborto, a lo menos en las tres causales. Sí. Por lo tanto, este tema aquí, como diríamos, hablando futbolísticamente, dando bote, no es un tema que el gobierno logre cerrar, no es un tema que el gobierno logre abrochar adecuadamente. Y se instala comunicacionalmente que esta idea del reglamento es como un intento del actual gobierno de entrabar la despenalización del aborto. Más allá, porque la gente no sabe en qué consiste el reglamento, Rafael lo estaba contando recién un poco de qué es lo que trata el reglamento, pero en la opinión pública, en el inconsciente colectivo, la idea del reglamento es como un obstáculo. Y por lo tanto, para el gobierno, el presidente Piñera, es un problema esto, porque como digo, en primer lugar no lo cierra, y en segundo lugar deja instalado esta cuña, ¿no es cierto?, esta sensación de que el reglamento es un intento del gobierno del presidente Piñera y por lo tanto de la derecha, sus parlamentarios, de impedir que se implemente adecuadamente esta ley, sí. ¿No? Entonces, el tema del aborto va a seguir rondando al gobierno, no. Claro. Y mientras en el gobierno hay división frente a este tema, en la oposición, que está totalmente desarticulada, este es uno de los pocos temas, claro, que los une.
Que los une, sí.
¿No? Es uno de los pocos temas que convoca a todos los actores del arco opositor hoy día, el Frente Amplio, la ex Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana, en torno a este tema. Entonces, aquí el gobierno ha actuado, yo creo, de manera poco diligente, con poca pericia para resolver adecuadamente este tema, porque lo deja abierto, no logra abrochar adecuadamente, sí, lo que está pasando.
Hubo una pregunta ahí al ministro de Salud, si el presidente Piñera sabía o no del reglamento, porque es un decreto. El decreto lo firma el ministro, pero decían que legalmente corresponde que el ministro informe al presidente, o sea, claro, es con el presidente informado. El ministro como que miró para el techo y trató de arrancarse por la tangente y no contestó directamente la pregunta. Pero en el fondo es lo que dice Marco, digamos, o sea, ¿se puede cambiar o modificar una ley o el sentido de una ley mediante un reglamento? La respuesta es no. Las leyes se cambian con leyes, ¿no? Y hay también otra discusión que está muy relacionada con esta, por cierto, que es el de la si tienen conciencia o no las instituciones. Y dicen que allí el Tribunal Constitucional se excedió de sus atribuciones e inventó esta cláusula que no está escrita, digamos, en la ley. ¿Ah? En la ley no está reconocida la objeción de conciencia institucional y lo puso el Tribunal Constitucional, y eso por la Constitución no le daría esa facultad. Pero le daría la facultad, por ejemplo, de eliminar o de declarar inconstitucional un artículo. o una parte de un artículo, pero no de agregarle algo a la ley, porque el Tribunal Constitucional no es legislador.
Pero fíjate lo enredado de esta discusión respecto de lo que plantea el reglamento. Yo voy a ese punto, porque para decirlo sencillo, insisto, la gente piensa que el reglamento es un obstáculo, claro, para implementar esto. Claro. Puede que no lo sea. Puede que no lo sea técnicamente, y ahí, claro, aquí estamos haciendo esa discusión, pero esta discusión que nosotros hacemos no es la que está en la opinión pública. Sí. La gente analiza, digamos, y ve este tema como que el gobierno intenta detener la implementación del proyecto de la ley de aborto en tres causales a través de este reglamento, ¿no? Técnicamente no es precisamente eso, no. Pero el gobierno está actuando mal si no logra dar vuelta esta instalación comunicacional, que tampoco la oposición aprovecha, ¿eh? Porque recordemos que la oposición tampoco le está sacando mucho partido a este tema, porque primero dicen que van a acusarlo constitucionalmente, ahora después dicen que no, que lo van a evaluar, que no hay suficiente agua. Sí. Rafa Pizarro, usted que trabajó en salud.
Sí. No, sí. Creía que iba a preguntar a usted que sabe suficientemente de agua. ¿Podría decirnos algo al respecto?
No.
Perdón, me equivoqué yo.
Sí, bueno, yo creo que en esta situación seguimos enfrascados en un tema valórico que es lo que está de fondo, ¿eh? Esto refleja un poco cuando uno trata temas de política pública que tienen que ver con valores, son altamente conflictivos, ¿eh? Y por tanto... Y conflictivo no desde el punto de vista de la violencia, sino que de la generación de instancias y de luchas sobre las visiones. Acá claramente hay un sector que no quiere el aborto y que quiere poner el mayor número de cortapisas, ¿cierto? Para la generación de una ley versus otros que quieren que esta ley se implemente y en esa lógica luego poder seguir avanzando en perspectivas quizás más liberales frente al tema. Pero acá claramente estamos entrampados en una situación donde la operacionalización del mismo tiene cuestionamiento y tiene problemas. Porque acá lo que hay que ver es que no es tan solo que el reglamento establezca lo que produce, sino que acá es qué va a ocurrir con aquellos beneficiarios o usuarios del sistema privado de salud que se quieran realizar frente a estas tres causales el aborto. ¿Dónde se van a atender? Los planes privados son cerrados comúnmente y tienen prestadores preferentes. Entonces, desde esa lógica también, entonces es decirle a ese prestador, ok, usted es objetor de conciencia, pero hágase cargo de quien tiene un plan preferente por usted. Ya, por lo tanto, acá no es tan solo la discusión valórica, sino que además también la discusión operativa que tiene que ver con la igualdad ante la ley, con la posibilidad de que todos puedan ejercer una posibilidad en base a estas tres causales y su decisión. Ya, por tanto, creo yo que este es un tema que sigue abierto, este es un franco que el gobierno no ha logrado cerrar, y creo que una mala estrategia mantener una posición como esta, porque mantiene un clivaje dentro del gobierno, dentro de la coalición de gobierno, y fortalece la unidad de la oposición.
Esto también es una, por cierto, aquí se puede notar una división en Chile Vamos entre conservadores y liberales.
Absolutamente.
Pero no sé, o sea, cuando ese es uno de los efectos de esta cuestión de las interpelaciones, o sea, todo el bloque reacciona como tal por la petición, digamos, la interpelación parlamentaria que hace la oposición. Cuando yo insisto, yo veo en eso un derecho legislativo. Pero eso, la interpelación debería ser una cosa normal. ¿Ah? Recordemos que la Cámara de Diputados tiene una facultad fiscalizadora, ¿ah? Facultad constitucional de fiscalizar al gobierno de turno. Entonces, bueno, tiene derecho a interpelar, pero la interpelación no tiene por qué ser un show, no tiene por qué ser preparado, digamos, durante semanas, no tiene por qué ser... prácticamente tiene ribetes de escándalo público. Una interpelación cuando es lo más normal que hay. El ministro tiene que ir a dar cuenta a la Cámara de Diputados. ¿Qué más normal que eso en un sistema democrático? Esa es la pregunta que yo me hago. Y por muy presidencialista que sea, porque aquí no está votando ministros. La interpelación no es una acusación constitucional para destituir al ministro. Es simplemente venga para acá a hablarnos de este tema. Esa es la interpelación, punto.
Ahora, yo creo que eso, que estas situaciones de interpelación también nos llevan a una necesidad profunda de tener en nuestra institucionalidad espacios de debates sectoriales entre oposición y gobierno, o entre sectores, que permitan evaluar también desde la perspectiva técnica, política, programática, cada una de las carteras, porque no puede ser que frente a este tipo de instancia y de cuestionamientos a temas de gestión tengamos que hacer esta faramaña, esta generación de expectativas y de condiciones políticas que marcan la agenda, cuando debiese ser algo mucho más cotidiano la discusión sectorial entre el Parlamento y el gobierno frente a estos temas, entre oposición y gobierno. Claro. Yo creo que ahí España, por ejemplo, tiene espacios donde el gobierno y la oposición confrontan ideas sobre el devenir del país, ¿eh?
Claro, bueno, pero alguien podría decir de que porque ese es un sistema parlamentario.
Monarquía sí. parlamentaria, claro.
Claro, es una monarquía constitucional parlamentaria.
Claro, claro. Pero,
independiente de pero, eso, efectivamente es, debiera existir, y que va mucho más allá del debate que se produce en las comisiones.
Mucho más allá.
Que es un debate bastante rico, mucho más profundo que el de la sala, por cierto. Claro, ¿no? Claro. Si alguien, bueno, y por muchos temas específicos y todo eso, a veces a uno le toca hacer un seguimiento de las discusiones de las comisiones, y allí se produce lo que usted dice, que es con un debate con expertos, digamos, etcétera. Claro. Pero esto es una cosa más general, más grande. Sí. También, entre comillas, más política, por cierto.
Sí, ¿no? Y de hecho es curioso porque quienes interpelan se pelean el rol de interpelador. Claro. Yo me recuerdo en la interpelación, ahí entre la disputa que hubo entre Belolio y Hoffman, en el tema educación, creo que fue, ¿no?
Educación, así es.
O sea, fue atroz, casi fue más llamativa esa disputa porque él interpelaba que la propia interpelación. Entonces, la verdad que es una instancia que yo creo que tiene que ser superada.
Hay que revisar la herramienta. Vamos un poquito de música, Rafa.
Perfecto.
Para animar la conversación.
Perfecto. El 3 de mayo del 81 nace en Fresno, California, Farrah Franklin, cantante que adquirió fama tras formar parte del grupo Destiny's Child. De la banda escucharemos Emotion.
It's over and done, but the heartache lives on inside. And who is the one you're clinging to instead of me tonight?
And where are you now
that I need you?
Tears on my pillow.
You'll never see me fall apart.
And the words of a broken heart is just emotions taking me over. Caught up in sorrow, lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling.
Don't you know there's
nobody left in this world? Hold me tight.
Don't you know? You gotta go find your shining star.
And where are you now?
Now that I need you.
Tears on my pillow.
Wherever you are.
Cry me a river.
It's to your ocean. You'll never see me fall apart.
The words of a broken heart.
nobody left in this world. See me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotion.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de regreso haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, el dial de la frecuencia modulada de la radio de la Universidad Central de Chile. Todos los jueves y martes a las 10 de la mañana y en repetición a las 22 horas. También pueden revisar los podcasts de nuestros programas en la página web de la Universidad Central. Ahí está el banner Radio UCEN. Usted lo pincha y va a encontrar con toda la programación de la radio de todos los días, y dentro de cada uno de los programas puede revisar los podcasts de las emisiones de los capítulos anteriores. Estamos junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes comentando y analizando la actualidad política. Recién terminábamos, antes de este excelente tema musical que nos preparó Rafa Pizarro, Emotions, que comentábamos aquí que antes había una versión original de Bee Gees, del grupo de Bee Gees, ¿no? Muy, muy famosa. Está bueno el tema, me gustó.
Sí, bonito. Sí.
Los
bonito.
Dos temas, Hotel California y este Emotions, bueno, digamos, para un día gris como el de hoy.
Gris hizo, también hizo recordar a Rafael Pizarro su juventud.
Así es. Gris también es, para la democracia cristiana, lo que está ocurriendo, y vamos a hablar ahora de la oposición, o de las oposiciones, sí. Lo que está ocurriendo con este desangramiento por goteo, como comentábamos, la renuncia por goteo, que están afectando al otrora gran partido del centro chileno como era la democracia cristiana. Hoy día en el diario viene la información sobre que dos ex dirigentes del Partido Democrático Cristiano, un ex diputado y un ex vicepresidente de la Corfo, Zarco Luksic y Felipe Sandoval, se unirían, ¿no es cierto?, se suman al movimiento de Alvear y Martínez. Ayer hubo una actividad social donde estuvieron presentes Zarco Luksic, quien fue diputado por tres periodos, y Felipe Sandoval, quien fue un activo dirigente del Partido Demócrata Cristiano, ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, director de Cernapesca, ocupó varias posiciones durante los gobiernos de la Concertación, sí. Que pasan a engrosar o se adhieren a este nuevo movimiento de que lleva adelante la dupla Alvear Martínez. Dijo Zarco Luksic: este es un paso al futuro, una suerte de ayornamiento, una tarea que no es fácil, Rafa Pizarro.
Sí, bueno, la crisis de la democracia cristiana no pasa, ya, y con este tipo de acciones menos. Yo creo que aquí hay una decisión que fue tomada hace mucho tiempo, la verdad, que hoy día se está operacionalizando más bien. Y esto es lógico. Aquí hay un movimiento, aquí hay una acción concertada, planificada por parte de estos ex militantes demócrata cristiana, que tiene que ver con la conformación de un nuevo referente. Y un nuevo referente no se formó este fin de semana en un asado. Por tanto, creo que acá hay un cálculo de manejo de agenda pública. En un contexto además de elecciones internas de la democracia cristiana que poco bien le hacen a este partido tan tan importante para el país. Y por lo tanto, creo que esta va a ser una tónica de aquí a los próximos meses, de una renuncia por goteo. Pero la verdad, hoy día no hay quiebres de partido o de renuncias de partidos que hubiesen llegado a buen término. Esto me recuerda a lo que sucedió con Chaulson y Flores en el PPD, que además venían de derrotas sucesivas en las internas, cosa similar a lo de Gutemer Martínez. Sarko Luksic, recordemos que tampoco tuvo gran éxito. Soledad Alvear también perdió la senatorial. Gutemer Martínez hace mucho tiempo que no se mide en las urnas. La verdad, si uno hace el análisis, es gente que no ha tenido participación electoral concreta o ha tenido malos resultados. Por lo tanto, no sé si logren sintonizar.
En términos de nombre, Rafa, habría renunciado Cristóbal Acevedo, quien fue candidato a diputado por el Distrito 11 en las últimas elecciones. También hay que sumar a los ex embajadores Eduardo Rodríguez y Nelson Haddad, y al ex diputado Luksic y a Felipe Sandoval. Cristian Fuentes, dijo Luksic, y te hago esta pregunta a propósito de un tema que hemos conversado, pero hay que volver sobre él. Dice: nos integramos a este movimiento que tiene una posición cercana al humanismo cristiano. ¿Qué es esto del humanismo cristiano?
Bueno, es la vieja filosofía de la democracia cristiana.
Pero eso suena como a viejo, como sí, a los años 70, 80.
Por eso digo de que no, cuando dicen que es un paso al futuro, que es un ayornamiento del humanismo cristiano, yo tengo la impresión que al revés. Es una visión conservadora, que por cierto es muy legítima, pero tengo la impresión de que no tiene espacio en el actual escenario político chileno. O sea, la pregunta es... Primero, la gran pregunta, y que se pueden hacer un millón de seminarios al respecto, y de hecho se están haciendo, ¿qué es el centro? Segunda pregunta, ¿qué es el centro en Chile? Tercera pregunta, ¿qué pasa cuando ya no hay un partido hegemónico de centro, como es lo que está sucediendo en la actualidad? La democracia cristiana ya no es ese gran partido que era antes. Entonces, ¿qué es el centro? ¿Qué es ser moderno? Yo conozco a algunos de los que están allí en esa convocatoria a este nuevo movimiento, y ellos son, por ejemplo, conservadores en los temas del aborto entre causales, son conservadores, social cristianos, digamos, ¿no? Con esa visión de la doctrina social de la Iglesia, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me queda claro ni siquiera si ellos quisieran hacer algún tipo de pacto con la derecha. ¿En qué sentido si ellos son exdemócratas cristianos? O sea, entre comillas, no son pinochetistas. Bueno, y digo entre comillas porque claro que es discutible ese término, pero me refiero a los que alguna vez estuvieron de acuerdo con la dictadura. No son de esa matriz. No son de la matriz de derecha tradicional chilena. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué arman? Salvo que hicieran una travesía por el desierto muy larga. Bueno, en política no se puede decir nunca la última palabra, por cierto, puede suceder. Pero a mí, como decía antes, no me queda claro eso. El otro grupo que se escindió hace poco, que es Progresismo con Progreso, ahí a lo mejor tendrían alguna posibilidad de juntarse, ¿no?
Con Ciudadanos.
Y Ciudadanos en la actualidad está muerto, es un cadáver insepulto.
Sichel asumió un cargo, claro, de este vicepresidente gobierno ejecutivo de Corfo, eso
es
no
que
le gustó
no ha querido,
a Velasco.
Claro, Velasco no ha querido meterse en eso, no ha querido, digamos, adherir al nuevo gobierno. Entonces, Ciudadanos siempre hizo una apuesta más bien liberal.
Sí.
Y ellos, Gutenberg Martínez y compañía, no son liberales.
De ninguna manera, sí.
Los conservadores.
Es un tema que todavía no se puede perfilar claramente lo que va a pasar, como tú dices muy bien, en el centro político. El centro político se ha ido achicando,
claro,
¿no? Cuando los sistemas políticos se polarizan, el centro es más grande. Pero claro, hoy día no tenemos un sistema polarizado en Chile, diría yo. No hay... No hay. No es que la élite puede estar polarizada, pero la sociedad chilena no está polarizada.
No.
Soy la élite, claro. Somos los que estamos hablando de esto, lo que podemos decir, no, es que hay dos extremos, pero eso no lo percibe la sociedad y mientras eso no ocurra, el centro político, que es como decíamos recién, este nuevo oro y es codiciado, todo el mundo quiere estar en el centro, es muy difícil de poder instalarlo con claridad. Por eso que este va a ser un tema en desarrollo, vamos a estar hablando todo el año de esto.
Los expertos electorales norteamericanos inventaron la frase: las elecciones se ganan en el centro. La pregunta es, bueno, ¿pero qué es el centro?
Por eso.
¿Dónde gano la elección entonces?
Este va a ser el tema que vamos a estar conversando todo el año 2018, muchachos, pero tenemos que dejarlo hasta aquí por hoy. El próximo martes a las 10 de la mañana estaremos nuevamente haciendo el análisis de la política y la actualidad nacional e internacional junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuente. Pueden escuchar la repetición del programa de hoy a las 22 horas. Muy buen fin de semana y que la pasen muy bien.
Nos escuchamos el próximo martes.
Nos escuchamos. Gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.